Saben ustedes que siempre que hacemos el programa con Sofía, discutimos o por lo menos tenemos argumentos encontrados o tenemos desencuentro con la música elegida, pero hoy he de reconocer que he acertado plenamente con la primera y con la segunda canción, Sofía. Estamos oyendo Los Abandeños, ¿no? Que nos dan paso a nuestro siguiente tema, Sofía.
Sí, estamos en la segunda parte de, como digo yo, el itinerario de Javier Malpey. Y mira que no sabía que ibas a poder entrar, ¿eh? Entonces,
pues muy bien, muy bien escogidos, insisto, los temas hoy, Sofía.
Sí, yo creo que el último también te va a gustar. El caso es que mañana, 10 de diciembre a las 7 de la tarde, aunque no es en Fuerteventura, es en el Museo de la Naturaleza y la Arqueología en Tenerife, se presenta un libro que yo creo que va a ser un libro histórico de avifauna de Canarias, ¿no? Y bueno, hoy queremos recordar, vamos a poner una radioteca, porque hace, en el 2022 estuvo, ¿te acordarás de la entrevista a Aurelio Martín? Un profesor de ornitología de la Universidad de La Laguna, y va a dar una charla esa tarde en La Oliva, en Rey del Pueblo, y él es uno de los autores de este libro, un libro que se llama Avifauna de Canarias, que intenta, pues eso, que ha incluido todos los avances genéticos en taxonomía de las dos últimas décadas y los nuevos hallazgos paleontológicos sobre la avifauna del pasado. El caso es que intenta que no desaparezcan las especies, ¿no? Llevamos, él nos lo cuenta, ¿no? En la radioteca, que en estos últimos años la regresión ha sido total sobre las aves y las nidificantes, sobre todo, ¿no? Y este libro, que me gusta esto, los beneficios de la venta correspondiente a lo que tendrían que pagar a los autores y parte del editor, pues van a CBC, a la Asociación de Conservación de la Biodiversidad de Canarias, y a Seoverlay, a la oficina que hay en el archipiélago, ¿no? Y si te parece, vamos a escuchar a Aurelio Martín. He hecho unos retoques en el audio para no poner la calza, para reducirlo.
Sí, vale, perfecto.
Vamos a escucharlo.
Pues vamos de la mano de nuestra radioteca a sumergirnos en esa propuesta de conversación que nos propone Sofía, rescatar un poquito de la memoria.
Buenos días y bienvenido a la radio. ¿Cómo está?
Hola, buenos días a las dos. Encantado de estar aquí con ustedes y con los oyentes.
Profesor, me da a mí que le queda a usted una ingente tarea que le va a encomendar Sofía, ¿eh? Porque como lleva tanto tiempo esperándolo, no sé yo si le va a dar tiempo, un momento para un respiro.
Le voy a dar un respiro. Conservación de avifauna en Canarias, qué difícil se hace.
Sí. La verdad es que hemos ido a peor, ¿no? Si uno ve cómo se ha destruido el bosque, eso al principio, cuando la conquista, que afectó muchísimo a las aves, pero en las últimas décadas esa transformación, esa destrucción se ha trasladado a las costas, ¿no? Las costas canarias son prácticamente irreconocibles, muchas de ellas. Entonces esto ha afectado a las aves, de tal manera que tenemos algunas especies que están en peligro de extinción, por mencionar una de ellas muy famosa, el pinzón azul de Gran Canaria. Es un endemismo. Endemismo quiere decir, para el que no lo sepa, que no lo hay en ningún otro lugar del mundo, y ni siquiera fuera de la isla de Gran Canaria. Es decir, que solo vive allí. Allí se destruyó el bosque de pino, y en la actualidad, a pesar de que se están utilizando medidas de conservación para incrementar sus poblaciones, estamos hablando a lo mejor de 300, 400 ejemplares. El águila pescadora, tenemos 7 parejas en toda Canarias, ¿no? O sea, esto es prácticamente al borde de la extinción. Y además de otras especies que las hay en peligro o amenazadas, pues algunas se han extinguido. Así que hace, en la década de 1950, desapareció una especie endémica de Fuerteventura, Lanzarote y los islotes orientales, que era el ostrero canario, y también desapareció un pajarito pequeño que aquí solamente sobrevive en la actualidad en Fuerteventura, se llama tarabilla canaria. Algunas personas aquí lo llaman caldereta. Esa especie también habitó a principios del siglo XX en Alegranza y Montaña Clara y se extinguió. Juan Carlos Rando, un compañero y ahora y amigo y profesor de la Universidad de La Laguna, es un verdadero especialista en identificar los huesos de las aves que vivieron aquí en Canarias. Y, por cierto, me dedico a una especie de esa fósil que se llama Carduelis aurelioi, ¿no? Se lo agradezco desde aquí, ya se lo agradecí en su momento, pero lo que viene Rando a contar, o los huesos que estudia Rando, que nos cuentan, es que aquí había otras especies muy diferentes a las que tenemos ahora mismo. Ese Carduelis que digo es un verderón y habitó en Tenerife, pero es que además de ese mismo género, habitó otro verderón en La Palma, ambos extinguidos. Aquí en Fuerteventura había una pardela que se llama pardela del mal país, que sobrevivió hasta la conquista europea. Los aborígenes, sabemos que los aborígenes se la comían aquí. Está absolutamente desaparecida. Hubo codornices, no como las actuales, que tenían las patas más robustas y las alas menos desarrollada, es decir, que no podían volar. También sobrevivieron hasta la llegada de los europeos. Los europeos trajeron bien y también trajeron mucho mal, e incluso en algunos casos los aborígenes, porque la inmensa mayoría de las causas que han provocado estas extinciones son la introducción de depredadores foráneos, que no los había aquí en Canarias. Entonces, por ejemplo, las ratas, que ahora todo el mundo las conoce, las ratas diezman las poblaciones de aves marinas en las islas principales. Prácticamente solamente se conservan las aves marinas de pequeño tamaño en islotes donde no hay ratas, como Roques de Anaga en Tenerife, Salmón en el Hierro, Alegranza, Montaña Clara, etcétera. Entonces, esto es un verdadero problema, porque esas ratas, hay dos especies, por cierto. Una de ellas, en concreto, casi parece del país porque es muy abundante en los bosques de Laurisilva, que es la rata negra. Esa rata llegó antes que los europeos, llegó con los aborígenes a Lanzarote, solo a Lanzarote, en Fuerteventura y en el resto de las islas, que sepamos, luego llega con los europeos, ¿no? Y les voy a contar una historia curiosa de Rando, que está investigando esto también y ha sido publicado. Los ratones, ¿no? Los ratones son mucho más pequeños que las ratas, pero pueden devastar las comunidades de aves insulares. En el Atlántico Sur, en la isla de Tristán da Cunha, un ratón de 20 gramos, 20, 30 gramos, bueno, no uno, sino se ponen de acuerdo 15 o 20 y son capaces de matar un pollo de albatros de 12 kilos de peso. Entonces, aquí en Alegranza, sospechamos que depredan muchísimo sobre los paíños comunes, comiéndose sus huesos. Pero lo realmente interesante es que los ratones vinieron con los aborígenes, ¿no? Así que no con los europeos. Es decir, que llevan a lo mejor 2.000 años haciendo de las suyas, y ahora sabemos lo que hacen. Y lo que a mí me resulta curioso...
Perdona, y nosotros mirando para los gatos.
Bueno, los gatos te diría que son incluso peores que todas las ratas y los ratones juntos. Y entonces lo realmente importante es que cuando vienen los europeos aquí ya hay ratones, ¿no? Traídos por los aborígenes. Pero en Madeira hubo ratones antes de la conquista portuguesa, pero allí no había población humana. Entonces... Y en Azores ocurrió lo mismo, es decir, no había población humana, pero había ratones. Bueno, pues lo interesante de todo esto es que se ha analizado el ADN de esos ratones y no son del norte de África, no son de Portugal, no son de la península, no son de Francia, son de Escandinavia, del norte de Alemania. Y entonces es probable que los vikingos, es una hipótesis, pero ¿cómo llegaron esos ratones? Pues los vikingos, que eran muy buenos navegantes y llegaron hasta los Estados Unidos, pues es posible que con algún temporal se desviaran y pasaran algún tiempo en Madeira, Azores, y por qué no decirlo,
en Canarias,
¿no? Aunque no hay...
Como mismo llegaron los romanos, ¿no? Sí. Pero usted, que ahora hay, bueno, pues investigaciones en el islote de Lobos con respecto a los asentamientos de romanos.
Sí, lo sé. Se lo lleva una profesora
de la Laguna, precisamente.
Del Arco, profesora, y he visto al respecto temas, ¿no? Sobre ese yacimiento que está en Lobos. Muy interesante, ¿no? Yo sabía que con anterioridad se habían encontrado ánforas, ¿no? En el canal de la Graciosa, etcétera, pero que estuviesen aquí realmente un poco asentados, y parece que también aquí, bueno, pensaba que estaba en Lanzarote. En Lanzarote también parece que los fenicios estuvieron con anterioridad, incluso.
Bueno, pues igual hasta los vikingos, dicen los estudios.
En la historia de la ornitología, bueno, tú eres clave en Canarias. ¿Con qué contemporáneos te coges de la mano expresarlo de alguna forma?
Casi que más que contestarte así a la pregunta, voy a hacer un pequeño resumen sobre la historia de la ornitología, que por cierto no soy yo quien la hace. La historia la hacemos todos, ¿no? Es decir, si yo tuviera que decir, lo diré esta tarde, ¿no? O sea, la historia se ha gestado incluso desde la época de la conquista, las crónicas francesas de Le Canarien, hablando de las islas y de aquí de Fuerteventura, ya mencionan cosas muy curiosas que a mí me llamaron mucho la atención. Por ejemplo, dicen que hay una paloma que es distinta a las palomas normales y que tiene la cola armiñada de blanco. Eso es una definición perfecta de lo que es una paloma rabiche, que ahora mismo vive en las islas centrales y occidentales. En Gran Canaria ha sido introducida estos últimos años, y eso nos hace pensar que aquí en Fuerteventura también hubo paloma rabiche, y que esta isla fue, y también Lanzarote, bastante más húmeda de lo que es ahora, y que hubo unos bosques termófilos donde existían esas palomas. Es decir, que es un dato histórico, no es de ornitología, es de una historia general, pero la historia, desde el punto de vista científico, tiene un impasse a principios del siglo XX. En 1920 viene Sabino Berthelot, que es un naturalista francés que se asienta en Tenerife, y posteriormente en 1828 viene un inglés que se llamaba Philip Baker Webb, y se conocen, y entonces deciden escribir una historia natural de las Islas Canarias, y permanecen aquí 2 años trabajando juntos. Luego realizan un viaje y acaban en París, que París en aquel entonces era un centro muy importante de la cultura en Europa, y entonces publican esa obra, ¿no?, de la historia natural de Canarias, en varios volúmenes. Uno de ellos se dedica a la zoología, y dentro de la zoología hay un capítulo de ornitología, y ahí se describen. Ese volumen en concreto está publicado en 1842. Ahí ya se describen especies endémicas de aquí, como el pinzón azul, la paloma rabiche, etcétera. Y después, desde esa época hasta, digamos, 1970, ¿no?, que fue el otro día, se caracteriza por la llegada, sobre todo, de extranjeros, ¿no? Muchos de ellos que venían a curarse de problemas pulmonares, a veces tuberculosis, y entonces no es como ahora, que como yo, que vengo hoy y me voy mañana. Ellos, claro, venían de Inglaterra, Alemania, y estaban aquí 4 o 5 meses, 6 meses, lo que duraba el invierno en sus países de origen, y después se ve que les gustaba y volvían, y entonces esta gente colectó muchísimos ejemplares de aves de Canarias, ¿no? También describieron especies. Y después yo diría que en 1970 pasan 2 cosas, en mi opinión, importantes. Y es que surge un ornitólogo canario, se llama Francisco Pérez Padrón, y publica un libro que se llama Las aves de Canarias. Y lo ha editado como 5 veces, ¿no? La última hace unos pocos meses. Y además de eso, que ya teníamos el germen de ese ornitólogo, pasan 2 cosas fundamentales, en mi opinión. Una, que viene como profesor de la Universidad de La Laguna Juan José Bacallado, que había estudiado en la Complutense con uno de los más famosos ornitólogos españoles, que es el profesor Berni.
¿No?
Y entonces, pues él traslada sus conocimientos adquiridos en Madrid a la Universidad de Laguna. Y coincide, además, con la llegada de un ornitólogo inglés muy bueno, Keith Emerson, con el que yo me formé tanto con el profesor Bagallado, pero diría que sobre todo con Keith Emerson, porque es con el que compartí muchísimas jornadas de campo y aprendí mucho con él. Falleció hace 4 o 5 años, lamentablemente. Y entonces, eso fue el germen de que se formaran una serie de ornitólogos canarios, entre ellos y yo. Y después hemos ido transmitiendo a los demás pues nuestros conocimientos. Algunos, además, han viajado y han conocido otras cosas y son muy buenos. Ahora mismo hay un equipo de ornitólogos canarios fantástico, diría yo. Y después destacaría también quizás los últimos 20 años en el sentido de que los ornitólogos peninsulares casi por primera vez se preocupan por la avifauna canaria. Y entonces empiezan a venir pues personas como Luis María Carrascal, del Museo de Ciencias Naturales de Madrid, que ha trabajado mucho aquí en Fuerteventura, con Ubaras, con Corredores, también en Tenerife y bueno, y en otras islas. José Antonio Donázar viene y también y sigue su equipo por aquí estudiando y han descrito, por ejemplo, el guirre, ¿no?, como una subespecie endémica de las Islas Orientales. Y también llega el equipo de Jacob Solib, que es un catedrático de la Universidad de Barcelona, que ha realizado muchísimos estudios sobre las aves marinas de Canarias. Y claro, ellos han venido acompañados de su equipo. Entonces, pues hay una efervescencia de publicaciones de estos equipos de fuera, pero también de los equipos canarios, que no se quedan atrás.
Bueno, tenemos que sintetizar y llevamos al grano, que siempre es un poco esa reflexión de la situación de la conservación. ¿Por qué? ¿Por qué no hemos sido mimosos, cuidadosos con el hábitat? ¿Por qué hemos dejado que estén desapareciendo las especies, como tirándolas por el váter, o sea, de una forma irracional, y seguimos? O sea, ¿qué hemos hecho mal? O sea, ¿o qué han hecho ustedes también en el sentido de los ornitólogos profesionales? ¿Cómo no han conseguido que estas especies sean tratadas como un museo natural, que es lo que es Canarias, ¿no? Una joya, una reserva de especies donde venían a curarse y a ver aves.
La respuesta, Sofía, en mi opinión, es muy compleja. Y es muy compleja porque, por mucho que podamos hacer nosotros los ornitólogos o los científicos, no sirve para nada si los políticos no escuchan. Mientras hablaba, me estaba acordando del catálogo de especies amenazadas de Canarias que hicieron los políticos y no se apoyaron en absoluto en los científicos. Hubo muchas manifestaciones, eso fue en el 2010, el catálogo.
Sí, me acuerdo.
Bueno, pues la pregunta sería, ¿cómo es posible que unos políticos, que en mi opinión no tienen ni idea, o por lo menos tienen bastante menos idea que los científicos, no le hagan caso a los científicos sobre las especies que debe contener un catálogo? ¿Por qué hacían esto, ¿no? Igual se acuerdan ustedes, en Tenerife hubo mucha protesta cuando se hizo el puerto de Granadilla, que en mi opinión no sirve para prácticamente nada, como el de Arinaga, ¿no? O sea, ya tenemos más que muelle. Es más, quieren hacer otro, ¿no? En Fonsalía, en Tenerife, ¿no? Entonces, ¿por qué hicieron ese catálogo y qué maldad había detrás de él? Bueno, yo diría que fue perverso ese catálogo, porque yo le decía a mis alumnos que un catálogo, una bobería, un catálogo de especies amenazadas es un catálogo que sirve para proteger especies. Y lo importante es que una vez que se protegen, se saquen del catálogo porque están en buenas condiciones. ¿Por qué hicieron ese catálogo y no escucharon a los políticos? Pues porque había una planta fanerógama marina, uh-huh. ¿no? Y esa planta estaba en el catálogo antiguo como vulnerable. Y un juez dijo que allí no se hacía nada porque eso afectaría a esa especie. Entonces, como no podían sacar, que lo intentaron, porque lo hicieron, pero de nuevo el juez les cayó arriba, intentaron descatalogar la ceba, se llama esa planta. Y se lo impidieron porque los catálogos dicen que tú no puedes sacar una especie si no demuestras que tiene un nivel de conservación adecuado. Entonces, ¿qué se les ocurrió? No, por eso digo que es perverso. Pues se le ocurrió, borro el catálogo antiguo, me hago uno nuevo y quito la ceba. Y fue lo que hicieron, y así hicieron el puerto de Granadilla. Entonces, ¿cuál es el problema? Como respuesta a tu pregunta, o sea, por un lado los políticos no hacen caso a quienes deberían hacer caso. Por otro lado, la gente de a pie, de la calle, tiene una necesidad y un culto al dinero antes que a la calidad de vida exagerado, ¿no? Esto es así, la gente no habla sino de perras, ¿no? Y si puedo ganar más, gano más, aunque me lo pase peor, o aunque tenga que destrozar la costa esta, pues me hago una urbanización y punto, ¿no? Y sabemos la corrupción que hay en este tipo de cuestiones de urbanización. Y luego, en mi opinión, la base de estos problemas de conservación, no solo de las aves, es la falta de educación, ¿no? Yo acabo de ver aquí al lado, ¿eh?, una cantidad de basura tremenda. Ahí debió haber una fiesta anoche y yo me pregunto, pero uno no puede divertirse sin ser tan guarro y tirar todos esos restos ahí, ¿no? El aeropuerto de Los Rodeos, cuando sales, lo primero que se encuentra uno son unos macetones llenos de colillas, ¿no? Entonces, claro, ¿quiénes son los guarros? Los que tiran las colillas. Pero es que el sistema de educación no hace que eso cambie. La gente tira chicles en la calle como, en fin, ya es que parece normal, ¿no? Nadie piensa que es un guarro quien tira un chicle, nadie piensa que es un guarro el que tira la colilla. Entonces, ¿cuál es el problema? La educación general básica, ¿no? No es la educación ambiental. No puede haber educación ambiental si no hay educación general básica. Es como enseñar a un niño a dividir si no sabe sumar, ¿no? Uno tiene que ir por etapas. Y ese es el problema, la educación. Yo estuve, a través de la Asociación para la Conservación de la Biodiversidad Canaria, se nos ocurrió hacer unas prácticas en el instituto. Además, había un profesor allí que era de la CBC y con la ayuda de la dirección, pues se nos ocurrió hacer una cosa, que era que los alumnos de ese instituto tuvieran una noción de conservación a través de estudios que ellos mismos harían en los patios y en los jardines de los institutos. Sería un estudio piloto para luego ampliarlo a todos los institutos de Canarias, de tal forma que en las prácticas que ellos podrían hacer contarían lagartos, contarían mariposas, coleópteros, pájaros, las plantas cuando florecen, ¿no? Y este acercamiento a esos valores haría, primero, que el instituto conociese a largo plazo cuáles han sido los cambios. Segundo, que el alumno esté en contacto con la naturaleza, ¿no? Y esto es importante. Yo recuerdo una vez, en casa tenemos gallinas, y yo recuerdo una vez que fue una amiga nuestra con su hija, y mi mujer la llevó al gallinero y vino con un huevo. Y entonces le dijo, mamá, mira, un huevo, ¿no? Y dice, sí, pero esos son los de supermercado, ¿no? Dice, pero este es de gallina, ¿no? Es decir, hay un alejamiento de todo esto. Entonces, yo creo que el gobierno debería invertir, pero cantidades astronómicas en la educación, porque si hubiese educación, habría conservación, las calles estarían limpias, todos seríamos más educados y respetuosos con el medio ambiente.
La verdad es que un placer escucharte.
Un poquito de radioteca que hemos compartido en la jornada de hoy a iniciativa de nuestra compañera Sofía Menéndez, con la cual abordamos ya el último tramo de este espacio de la edición de hoy. del Jable al Malpey en este martes, día 9 de diciembre. Sofía.
Sí, nos vamos ahora al siguiente, pero quiero decir que pueda mañana estar en Tenerife y acercarse por el Museo de la Naturaleza y la Arqueología, que no falte, a las 19 horas se presenta Avifauna de Canarias, y sobre todo porque está Aurelio Martín, Juan José Bacallado, Juan Antonio Lorenzo y Vicente Quilis. Vamos, históricos, reputados, ornitólogos de la conservación de la biodiversidad y los hábitats de Canarias. Un lujazo, vamos. Y una pena no poder salir corriendo para allá. Y ahora nos vamos a nuestra corresponsal de cultura ambiental, Javla Malpey, Pura Cuenca Roy.
Rebeca Solnit nació en 1961 en Estados Unidos. Es escritora, historiadora, activista y autora de 20 libros sobre el feminismo, la historia de la cultura occidental, el poder popular, los cambios sociales, la esperanza y los desastres naturales, entre otros temas. Es la autora del éxito de ventas Los hombres me explican cosas, que popularizó el término mansplaining en la conversación feminista global, y de ensayos a medio camino entre la historia personal y la colectiva, con evocadores títulos como La esperanza en la oscuridad, Una guía sobre el arte de perderse y Wanderlust, una historia del caminar. Este año Lumen ha publicado su último libro, El camino inesperado, ensayo que transita también lo político y lo personal, lo intelectual y lo terrenal, lo simbólico y lo real. Una combinación de reflexión poética y contemplación filosófica sobre el mundo en que vivimos. La autora, con su sabiduría y lucidez, vuelve a hacernos una llamada a la reflexión y a una vida alternativa. El hilo conductor del libro es idear caminos alternativos para llegar a nuevos horizontes. ¿Qué puede enseñarnos un violín de 300 años sobre nuestros bosques? ¿Cuáles son los matices del hielo? ¿Cómo influye en las historias el modo de narrarlas? Pregunta tras pregunta, Solnit nos introduce en una hoja de ruta hacia un mundo imaginado, sus observaciones sobre la naturaleza y nuestra relación con ella, junto con el análisis de la actual lucha feminista o las implicaciones modernas de su célebre concepto, mansplaining. En la última Feria del Libro de Madrid, Solnit dio una conferencia. Fue uno de los pocos actos que me interesaron. Pensé que la sala iba a estar abarrotada e incluso que no podría entrar, pero para mi sorpresa no fue así. Yo la disfruté y me hubiera gustado que más personas lo hubieran hecho. Así que os invito a leer sus libros.
Y sorpresa también tiene Sofía para cerrar el programa de hoy, ¿verdad, Sofi?
Pues sí, mira, como te han gustado tantas las canciones, está seguro que te va a encantar. El otro día fue espectacular porque le dieron 3 premios. A que yo la conocí de niña, porque era de las que iba a las manifestaciones ecologistas. Tengo fotos de ella en el barco de Greenpeace cuando llegó en el año 2000, creo que fue 2002, y a Julia Rodríguez, la hija de Colora, y ha escrito una canción deliciosa, El viento. Y me gustaría despedir con esa canción, ¿no? Y también un poco que escucháramos esa, porque estando yo fuera de Fuerteventura me siento un poco paralela a no esa voz ni eso, pero los sentimientos de esa canción pues casi que me hacen pues eso, llorar.
Bueno, pues con Julia Rodríguez, Seré Viento, vamos a concluir el espacio de hoy de Ecología, de Radio Sintonía, del Jable al Malpey, y será también el último de esta temporada, porque ya las dos siguientes semanas estaremos con distintos compromisos que no harán posible que volvamos a conectar con nuestra compañera Sofía. Así que con esta voz majorera, yo creo que además de voz, sentimiento también de la isla de Fuerteventura, vamos a cerrar del Jable al Malpey en 2025, Sofía.
Pues nada, hasta el 2026. Hasta dos. Y un beso para Ricardo también.
Muy bien, Sofía, vale. Pues te despedimos hasta 2026, que 2026 venga cargado de, sobre todo, cosas buenas, Sofía.
Sí, salud. Gracias.
Un abrazo.